Y bueno, lo voy a decir, lo voy a cantar. Samana y tirapa no tenéis. Bueno, qué buena. Buonasera, buonanotte. Buongiorno. Buongiorno per la mattina. 29 de febrero, se termina febrero hoy. Un día más nos dieron de Changui. Por si tenías algo que hacer en febrero y no llegabas, te van a tener otro día, es el día de hoy. No averigüé nada de los ñoquis. Voy a ir a un lugar y voy a pedir. Eu quiero, no, porque hablo mucho. Eu quiero un ñoque. Ñoqui. Ñoquis hay acá. Así que, ñoquili. Ñoquili. ¿Te imaginas? Deben odiarnos los italianos a los argentinos, pero. Maradona. Maradona, Napoli. ¿Qué más? El Papa. ¿Puedes creer que tengo una persona que conozco? Estoy a un grado de separación del Papa y le digo, escúchame, voy a ir al Vaticano. ¿Me conseguís que el Papa me salude? ¿Que le pueda dar la mano al Papa o algo así? No, me dice, ¿cómo no, boludo? ¿Cómo no? Si el Papa, somos argentinos, ¿viste? ¿Qué es el Papa? ¿Qué es el Papa? ¿Qué te va, loco? ¿Qué te va? Porque vos pensás que el tipo era un sacerdote común y corriente. De pronto pasas el Papa y ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Qué onda? De pronto que le dieron el password del Wi-Fi de Dios y entonces ahí podés hablar con el uno. No, y vos decís, ¿qué hace, Papa? ¿Cómo te va? Luego no lo podés creer ni vos, chabón. Decime la verdad. Yo creo que los primeros días no lo podés creer. Como que el primer día que el tipo le dice, bueno, ok, ganador Bergoglio a partir de ahora, Francisco. Listo. Él hace todo, le dan el beso a la sandalia, toda la historia. Le dan el coso, le hacen los actos de no sé cuánto, pum. El pibe se va a dormir. En un momento se queda solo, quiero creer. El papa dice, che, me estoy cagando, ¿dónde es el baño? Ganó, papa, por acá. Y agarran la caca y es caca santa, qué mierda. Bueno, el tipo va. Se queda solo. El chabón dice, boludo, no lo puedo creer. Soy el papa, man. Hola, Dios, acá estoy. ¿No? Como que, o se la cree. ¿Cómo es? ¿Se la cree? O dice, nah, boludo, el orto que tuve, qué bien que la hice, porque lo cagué al cardenal no sé qué, lo cagué al cardenal no sé cuánto, ahora el papa soy yo. ¿La piensa ese? El celular se lo deben sacar, el número ese que tenía con el roaming de 54911, y ahora pasó a ser, ¿no? Se lo deben sacar. Pero tiene un mensajito, hola. Y los amigos, todo del barrio. ¿No? Le dicen, boludo, sos vos el papa, chabón. ¿No? Le debe tirar así, sí, leo que estoy acá. Boludo, es espectacular. El papa dice, es espectacular, manda audio. Hola, chicos, ¿cómo va? Escuchen, boludo, soy el papa. A chuparla, vénganse ya para el Vaticano, que hacemos un desconche acá. Consigo unos monaguillos. No, bueno, chicos. Y no. Y agarra y dice, no, acá toca la campanita y te traen comida, boludo, tocas. Tenés el cable, tenés, no sé, todo, internet recontra rápida. El iPhone 94, vino Tim Cook, mañana viene Tim Cook, quiere darme el nuevo iPad, no sé qué, boludo, es espectacular. Para mí tira esos mensajes, no puede ser. Bueno, la cuestión es que le digo, ¿puedo ir a verlo el Papa? No, me dice. Así que no voy a poder ir. Voy a ir al Vaticano, pero no voy a poder ir a ver al Papa. ¿Qué onda? ¿Cómo es? Para mí es una sorpresa cuando llega me dice, vení, te quiere saludar el Papa y comemos unas albóndigas con tuco y fideos con el Papa, me parece. Debería llevar un regalito, ¿no? ¿Qué le llevo? ¿Se acuerdan cuando el Papa apenas fue elegido Papa? A la semana fue la presidenta, la nefasta esa de Cristina, y le lleva un mate y le dice, esto es un mate. Pero flaca, hace una semana estaba en Berazategui. ¿Qué me estás hablando? Es espectacular. Argentina es hermoso, no lo entenderías. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Desde Lejos. Este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Hoy nos toca acá, en este país tan lindo, en la bota italiana. 29, día de los ñoquis, último día de febrero. Se terminó febrero, con lo cual se terminó el año. Mi nombre es Max Goldenberg, @GoldenMax. Ahí me podés escribir, yo respondo todo, ¿eh? Todo. La tarantela. Tengo que comer postres acá también, ahora que lo pienso. La tarantela. ¿No? La sopa inglesa, pero eso es en Inglaterra. Pero la sopa inglesa es una torta, ustedes sabían, ¿no? Yo me enteré de grande. Quiero la sopa inglesa de postre y tener una torta, un bizcochuelo. ¿Cómo? Y la sopa no se llama así. Rarísimo, muy extraño. En fin, ¿ustedes cómo le están pasando? Ya jueves, ya casi se terminan las vacaciones para mí, me voy por la mitad, pero ya se terminan las vacaciones. ¿Ustedes bien? ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo pinta todo esto? ¿Pinta muñequito? ¿No? Uy, hace mucho que no canto hoy cumpleaños, Chispita. Y le quiero regalar la copa del primer premio que yo acabo de ganar. Y casi me voy para abajo, y para arriba. Es así. Bueno, vamos a escuchar acá en estos festejos, en estos episodios especiales desde lejos. Vamos a escuchar, así escuchamos el episodio 50. Hoy vamos a escuchar el episodio 75. ¿Por qué? Porque se me cantan los huevos. No, porque, bueno, para ir eligiendo. Escuchamos el 1. Ah, no, ayer escuchamos el 1. Antes de ayer escuchamos el 50. Bueno, no importa. Ya escuchamos el 50. Escuchamos el 1, escuchamos el 100. Vayamos al 75 ahora, que no tengo ni idea cuál es. Lo escuchamos juntos, yo lo voy a escuchar también. ¿Lo escuchamos juntos? ¿Les parece? El segundo día más lindo de la semana. ¿De qué te quejas? Pasala bien, divertite. Me gusta recibir sus mensajes. Estoy al día con los mensajes, así que ustedes escriban, que yo respondo igual. Pasala bien, divirtámonos. Estemos con quien queremos estar haciendo lo que más nos gusta. La vida realmente es demasiado corta para pasarla mal si la podemos pasar bien. Divirtámonos en serio. Me parece que es el objetivo que tenemos que tener todos. O por lo menos es lo que yo aspiro para mí, para mis amigos, para la gente que quiero, para mi vida, para este año. Creo que vale la pena. Nos escuchamos mañana. Yo grabo mañana esta pequeña introducción y después viene el episodio del recuerdo hasta que vuelva a Estados Unidos. Hacemos que como estas vacaciones son así. Es unas vacaciones del recuerdo. Para el recuerdo. Por el recuerdo. Por ustedes, por mí. ¡Epa! Bueno, dale. Dale play. Nos encontramos mañana. Y disfruten del episodio 75. De Desde Lejos Original. Dale play.
Cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano.
Hace 18 días fue la última vez que subí un episodio Desde Lejos. Y digo última vez como si hubiese pasado, no sé, siglos, pero no fue tanto como las cosas que han pasado en este tiempo. En principio yo me operé y por eso no pude estar con ustedes, porque me operé de la boca. Nada grave. Igual gracias a ustedes que me contactaron por los distintos medios para preguntarme cómo estaba y demás. Muchas gracias. Fue nada, una operación que me impedía hablar porque me dolía mucho, entonces por eso no grabamos. Y en este tiempo, como les decía, sucedió un montón de cosas, algunas feas, algunas lindas, pero no voy a hacer mucha mención al respecto, más que decirles que le mando un saludo enorme, gigante, a Male Ginsburg, que estuvo aquí en este podcast, amiga, que publicó algo muy doloroso en su página de Facebook. Vayan y léanlo, sobre la violencia de género. Y le quiero mandar un beso gigante y desde acá, no sé, el total y absoluto apoyo y condena contra cualquier tipo de violencia, en particular con las mujeres, pero cualquier tipo de violencia que se ejerce desde la fuerza de disparar entre varias personas, ¿no? Entre un hombre que se aprovecha de una mujer por su fuerza, por su diferencia física, y por no entender que no significa no, y por no entender que basta es basta. Un beso enorme a Male y a todas las mujeres. En Argentina la estadística es tremenda. Una mujer muere cada 30 horas a manos de una violencia ejercida por un hombre. Es tremendo. Y no quería empezar este podcast de esta semana sin mencionarlo, sin contarles que condeno absolutamente lo que está pasando. Y nada más. Male, un beso gigante. Y por otro lado, la buena noticia es que ayer finalmente la Copa Davis quedó en manos de Argentina en un campeonato de tenis que es como si fuese ganar un mundial de fútbol para los que son futboleros. Para los que nos gusta el tenis, ganar la Copa Davis por primera vez en la historia de la República Argentina es tremendo. Fue una hazaña absoluta de este grupo gigante de jugadores que dieron todo y dejaron todo. Viste que muchas veces se decía de esto, de que el tenis es tan individual que nunca Argentina va a ganar una Copa Davis porque los argentinos son individualistas y que solo lo único que les interesa a los tenistas es la plata y jugar para ellos, entonces nunca se van a poner de acuerdo. Bueno, todo eso se fue tirado a la basura Con este grupo genial, comandados por Daniel Orsanic, ese es el capitán, y del Bonis, y del Potro, y todos los que no pudieron estar, Pico Mónaco, todos los que no pudieron estar en la cancha, pero que formaron parte de este grupo increíble que hicieron historia ayer al ganar por primera vez y ser campeones del mundo en tenis por equipos. Esto es increíble lo que pasó. Una emoción inmensa. Y pasaron más cosas, pero se las cuento cuando empecemos, ¿no? ¿No? ¿Empezamos? Dale play. Aquí estamos empezando el episodio 75 de este podcast que se llama Desde Lejos. Es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor.
Y si no lo encuentro yo aquí.
Bueno, y ahora hablo después de, no sé, casi 10 días sin poder hablar bien con todos ustedes y con nadie, porque me operaron de la boca. El que es lo peor que me pueden hacer a mí, que es no dejarme hablar. Me dolía mucho, pero ya estoy bien. Gracias a todos por escribirme por las redes sociales. Mi nombre es Max Goldenberg, @GoldenMax en Twitter, GoldenMax en Instagram también. Ahora estoy muy activo en Instagram, porque vieron que Snapchat ya fue. ¿Viste cómo es esto? Snapchat ya fue Snapchat. Y no se sorprendan que lo termine comprando Facebook, pero ahora estoy en Instagram, así que síganme en Instagram. Y que metemos en las Instagram Stories un montón de cositas todos los días. El chiste, cuál es la canción. Bueno, ahí estoy, en Instagram, @GoldenMax. Bueno, y ahí me escribieron y me mandaron mensajes de Apolio, con Apolio, que se escribe con, no sabemos, con Y de lluvia, ¿no? Apoyo por todos estos días que fue, bueno, la verdad que ya está. Hoy me sacaron los puntos y aquí estoy grabando este podcast. Aprovecho que yo sí puedo hablar para mandar un saludo enorme a Matías Hiller, que no puede hablar, no va a estar en el episodio de hoy porque está, no sé, él dice que se sentía mal. Yo creo que las drogas, el exceso de alcohol, el show business, viste, porque él es un cantante y terminaron el show con Vox Pop después de 2 años, bajaron de cartel. Entonces todo eso, los excesos hacen que uno esté mal, y cuando uno está mal no puede, viste. Esto igual el día de hoy se descuenta del salario que gana acá en Desde Lejos, ¿eh? Le digo a la producción, no, porque si no, esto no puede ser. Pero bueno, estos 20 días, desde que no nos vimos, les digo que por algún motivo que desconozco, ustedes siguieron escuchando el podcast, porque estaba mirando las estadísticas y son divinas, son espectaculares. Muchas gracias a todos ustedes que están en Argentina, que están en Estados Unidos, en Costa Rica, en México y en Colombia, que es el top 5 donde más se escucha este podcast. Siempre que lo digo me muero de la vergüenza, no puedo creer, y de la emoción, ¿no? De la vergüenza y de la emoción. Vergüenza es otra cosa. Vergüenza es pegar a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Eso es hijaputés, más que vergüenza. Estoy muy indignado con lo que está pasando. Les digo entonces que Argentina lidera, como siempre, pero después Estados Unidos muy cerca. Bueno, y los países que les dije. En la lista, que es larga, como esta, hay Singapur, apareció. Y no entiendo quién en Singapur escucha este podcast, pero bueno. ¡Hola, Singapur! ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Estás bien? Hoy tenemos un episodio lindo, muy lindo. Vamos a llamar a Sebastián Bornik, un amigo que me hice en TDX Río de la Plata, como siempre, más amigo de todos. Y vamos a charlar sobre un flagelo posta. Este va a ser un episodio medio serio, pero no. Escuchemos. Y les digo que hay una sorpresa muy grande, pero eso va a pasar más adelante. Ahora lo voy a llamar a Seba Bornik para empezar a charlar sobre el grooming. Qué tool. Es tremendo lo que está pasando en todos lados, pero mejor que lo diga él. A ver, déjame que abro el Skype y lo liamo. ¿Vieron cuando ven esas películas que hay un tipito en una computadora, en un bar, y abre una pantalla de algo que se llamaba DOS? Ustedes no lo conocen, los que escuchan este podcast, cuando el DOS estaba, ustedes no habían nacido, pero es, bueno, que ven como codiguitos en una pantalla en general negra con letras verdes y un cursor, y un tipo toca, 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 y pronto se prenden los semáforos, le entran las computadoras de los demás, y uno dice, no seas boludo, no compartas, porque abrirte de tantas maneras tan fácil te puede jugar en contra. Bueno, en este año conocí, lamentablemente, porque después, o sea, cuando lo conocí me cayó 10 puntos. Después empecé como a charlar un poquito más y dije, uy, ya era tarde, ya lo habíamos elegido de orador de TED, ya nos habíamos hecho como medios amigotes, y bueno, está acá en comunicación. Hola, Sebastián Bornik, ¿cómo te va? ¿Se va bien?
Hola Max, por suerte no pude escuchar la introducción. ¿Qué
No, no, te
estabas
decía que
diciendo?
eras un genio, en esto de la computación. Experto en seguridad informática, igual es un título medio canchero, es como si soy 007, ¿no?
Bueno, y eso que no digo que soy hacker, porque de hecho no lo soy, ya lo hablaremos, pero bueno, vende más aún, ¿no?
Sí, ni hablar, pero viste cuando uno dice, a mí me pasó, bueno, yo mi formación o deformación, aunque la gente no lo pueda creer, es de ciencia de la computación en exactas, eso es lo que estudié. Y cuando la gente se enteraba, ahora ya por suerte no me pasa tanto, pero al principio cuando yo laburaba de programador, ese fue mi trabajo, no había impresora que no funcionara, que no pasara por mis manos. ¿No te pasa eso? Ah, vos que estás en esto de la computación. ¿Sabés que no me anda la
Es
impresora? Sí,
insoportable.
por Dios. ¿Sabés que entiendo a los médicos que le debe pasar muy parecido? Ah, vos sos médico, ¿sabés que cuando muevo el brazo y no lo mueva más?
Totalmente, no, es constante, es como que todavía hay tanto desconocimiento de la computación que es como todo un único rubro,
Sí.
que no puedes explicar, digamos, que hay
A
diferencias.
mí me pasa con Internet. Me dice, ah, vos que estás en esto de Internet. Así larga, listo,
Sí,
cagamos. Todo lo
linda
que venga
frase,
después.
linda frase.
Dice, escúchame, una web que venda tornillos. ¿Qué sé yo? Sí, entra a www.elboludosobo.com. ¿Qué querés que te diga, no?
No, y después está el otro tema que es que aun si lo supieras hacer, es como que parece que si te dedicas a las computadoras siempre tenés tiempo. O sea, a veces te dicen, bueno, te puedo pasar mi computadora.
Ah,
Y vos
sí.
decís, está todo bien, pero tampoco es que todo se arregla como en las películas, como con lo que arrancaba vos, ¿no? No todo se arregla haciendo dos clics y no estoy todo el día al pedo, ¿viste?
No, pero además es realmente en las películas lo minimizan, ¿viste? Lo agarra un tipo, abre una terminal en Starbucks, escribe 3 líneas de código y empieza a servir café gratis a todo el mundo, ¿viste? Una cosa loca, sí, es
Totalmente.
imposible. Pero bueno, es la magia del cine. Pero dentro de tantos rubros de la seguridad informática, este año Seba estuvo en TED y habló sobre grooming, que posiblemente muchos de ustedes quizás no sepan de qué se trata, porque es un término, como hace unos años empezó a acuñarse el bullying, es un término relativamente nuevo, pero que tiene que ver con esta mega exposición que tenemos, casi todos los que estamos en las redes sociales un montón, que cuando sos adulto, bueno, qué sé yo, pero cuando sos chico, es muy difícil no poner una barrera. Me pasa siendo padre de hijas adolescentes, donde la exposición casi lo es todo y la cantidad de likes te abre puertas de una magnitud grande como una catedral. Es una cosa increíble, pero es así. Y cuando se empiezan a mirar cuántos retweets tuviste para ver quién, viste, como una especie de competencia loca, que yo lo hago con mis amigos, porque somos todos grandotes, pero las chicas y los chicos adolescentes. Es increíble cómo eso fue creciendo. Entonces, el grooming en definitiva tiene que ver con esto, es abrirse por exceso. Contame vos, Seba.
Bueno, sí, es bastante complicado el tema. A mí también me sorprendió cuando lo empecé a conocer que hay una disparidad en el grooming. Lo que pasa es que hay un adulto abusando, digamos, de un chico a través de internet. El término abusando puede hacer un poco de ruido, pero tiene que ver con un adulto que generalmente se hace pasar por otro chico o después le termina pidiendo que le mande fotos desnudo o que se prenda la cámara web y haga cosas medio chanchas, digamos, por decirlo de alguna forma. O bueno, en algunos casos peores aún intenta concretar un encuentro físico, pero digamos que es el acoso sexual llevado a internet, pero digamos relacionado a la pedofilia, o sea, un adulto y un menor, siempre tiene que estar esa disparidad.
Claro, tremendo, ¿no? Tremendo. Además es esto, en las redes sociales es tan fácil tomar otra personalidad,
Es
porque son 3 clics y tenés un perfil de Facebook o Twitter o lo que sea, y bajás fotos de
nada.
internet, lo ponés en 5 minutos, sos otra persona, y toda esa cosa de anonimato que le da y la impunidad, porque por otro lado lo que también pasa es que justamente amparados en ese anonimato, estos adultos después extorsionan a los chicos. En publicar, porque lo que después queda en internet está en internet, entonces es tan
Sí,
indeleble que es tremendo.
y tenés al problema del anonimato y todo lo que tiene que ver con la prevención, con lo difícil que es darse cuenta. Ahora igual vamos a hablar, digamos, no es tan difícil y le damos algunos tips a los chicos después, pero digamos, sumado a eso, esto que decís vos de la impunidad es concreta desde el punto de vista de la legislación. Es decir, en muchos países todavía no está la legislación de grooming y en otros tantos el problema tiene que darse localmente para que la ley pueda aplicar. Es decir, a mí me tocó conocer casos de chicos que fueron, digamos, engañados por personas que estaban en otros países, y ahí se puede, pero es muy, muy, muy complicado que eso avance a niveles de hacer una denuncia. Hoy, por suerte, acá en Argentina, digamos, y en varios países, si es local, se puede solucionar. Pero la mayoría de los casos no son locales.
Claro, encima
O
es
sea, el tipo,
remoto.
viste, está en otro país, en otro lugar, y es complicado y los pibes no se dan cuenta. Hoy hay como un uso de Internet muy ansioso, ¿no? La ansiedad, esa ansiedad, estamos todos ansiosos, viste, que Internet nos volvió a todos más ansiosos.
Sí, por supuesto. Ni hablar, discúlpame. Ni hablar. Hoy habíamos quedado con Sebastián en grabar. Y me mandó, desde que salió, desde donde estaba hasta donde está ahora, me habrán mandado 223 mensajes diciendo: me estoy subiendo colectivo, en 15 estoy. Estoy pasando el asiento del fondo, en 12
Me
estoy.
pasa que, ¿sabes en qué me equivoqué? Que
¿Qué?
pensé que eras un tipo ocupado, ¿entendés?
No,
Entonces
no,
ya te
no.
quería,
No,
estaba
está
cuidando
bien.
tu tiempo,
No,
¿entendés?
estuviste muy bien. Además, yo le dije, de entrada dije, no te preocupes, yo estoy acá, vos avísame, pero bueno, se ve que esa parte no llegó porque me iba diciendo, estoy en el ascensor, si se corta, subo y estoy. Bueno, relájate.
Y para igual contar remate que al final cuando llegué no me pudiste atender y te tuve que estar esperando, o sea,
No, bueno.
parecíamos dos
Bueno.
chiflados.
Sí, bueno, porque también se ve que te hiciste, no sé, caca o algo y tardaste un cachito
No
más.
saquemos los trapitos al sol.
Sí, siendo
Bueno,
tremendo.
complicado, no, pero digo, nos volvió ansioso. Yo algo que cuento siempre, digamos, vamos a contarlo de la forma más cuidada posible, pues yo sé que tu podcast, viste, es así muy culto, pero cuando yo era chico, a vos te habrá pasado, vos sos un poquito más grande que yo.
Gracias.
Yo, no, por favor, yo siempre pienso, a ver, vamos a decirlo de forma cuidada, la primera vez que pude ver una foto de una mina en bolas, ¿no?
Sí.
Yo tenía, no sé, como 12 años, no sé si no tenía más, o sea, pero. Y con unos amigos y lo que nos costó ir a un kiosco con muertos de vergüenza para comprar una revista que aparezca viste, una Play, una cosa, decís, toda una cosa, y hoy los pibes tienen 6, 7 años, hacen dos clics y ya están consumiendo, no un par de tetas, sino pornografía y pasada de rosca a veces. Entonces, es muy difícil que esto todo al alcance de un clic. Y yo creo que eso. No, 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 yo no soy sociólogo, pero creo que gran parte de la ansiedad es todo culpa de Internet. O sea, hoy los chicos muchas veces están convencidos que todo se consigue con dos clics, ¿viste? Y lamentablemente la vida no es así. Y en esa ansiedad se potencia en la amistad se consigue en dos clics, el amor se consigue en dos clics, el sexo se consigue en dos clics. Y todo esto, bueno, termina perjudicando al grooming porque los chicos están así ansiosos y así yo digo, la enfermedad del clic rápido, que lo importante es hacer clic, no importa ni dónde, ni cómo, ni qué.
Sí, estoy de acuerdo con vos. Y además es esta sensación de que la fama está al alcance de la mano, ¿no? Por esto de YouTube, por esto, bueno, por esto, las redes sociales que generan tanto, tanto de la nada, que es esa sensación de estoy en contacto directo con mi público. Yo, por mi compañía y estoy en contacto con youtubers un montón, ¿no?
Bien.
Y la sensación es esa, vos escuchás hablar a los chicos estos y es esto, y yo no, yo te tres clics, a mí no me jodas porque te publico un tweet y te hago mierda, es cosa de decir, pero ¿qué estás hablando? Tuviste haciendo, ¿qué te pasa? Pero bueno,
No,
decime.
te decía que, y aún así, eso se puede hacer con cuidado, ¿me explico? O sea, aún más allá de esto, digamos, es como si vos, el problema es cómo canalizamos la realidad para no convertir todo en un tema de ansiedad, ¿viste? Porque digo, es verdad que hoy podés estar al alcance del público, de ahí a que vos con un tuit hagas todo en un segundo, o que un tipo que te conoció y a los 5 minutos te pensás que es el mejor amigo de tu vida, o que, digamos, cualquier cosa. Entonces, está bueno todo esto que está pasando, el tema es cómo lo hacemos, o sea, cómo nos cuidamos, ¿viste?
Sí, es como todo, es con responsabilidad, dale para adelante que está buenísimo.
Sí, viste, de hecho yo le contaba, viste, hubo otro orador en TED que hablaba esto de criar a los hijos con miedo y de darles, generar confianza para que ellos aprendan a cuidarse y a vivir teniendo cuidado, no necesariamente volviéndose loco. Y yo le decía que me hizo reflexionar mucho respecto a mi charla, porque nosotros trabajamos mucho esto con los padres, porque el padre a la mínima que le contás estas cosas tiende a decir, listo, te prohíbo Facebook, no se pueden usar las redes sociales, Internet no sirve para nada. Que también son extremos erróneos, que encima lo que termina generando es que los pibes no confíen en los padres, en lugar de justamente generar una relación de confianza. Digamos, vos ahí me contabas algo cuando nos saludamos al principio, esto de darle la confianza para que cuando sean grandes los chicos puedan tomar sus propias decisiones. Digo, yo no me imagino, viste, a mi viejo cuando yo era chico diciéndome, no, el fútbol no sirve para nada porque te puedes lesionar y te puedes agarrar fiebre si hace frío, te prohíbo que mires fútbol, que juegues al fútbol porque el fútbol es para tontos. Es una locura lo que te dije, y hoy es lo que muchos adultos terminan haciendo con Internet. Por ahí en tu caso vos estás relacionado con Internet, pero nosotros lo vemos recorriendo a la Argentina que hay mucho rechazo y mucho adulto diciendo que no sirve para nada, que es una cagada, que es para tontos, y no está bueno, ¿viste?
Sí, todos los extremos. A mí cuando yo era chico no había internet, no había celulares, no había nada. No soy tan grande, pero no había nada de verdad. Y el gran temor de mi mamá era no aceptes caramelos de extraños.
Es
Era
que eso es el grooming, Max. Son
como,
los caramelos de hoy.
claro, me dice,
Exacto.
no aceptes caramelos de extraños. Y un día me pasó que iba me tomaba el subte B para ir a, obviamente, Corrientes y Canning,
Callao.
¿dónde está? No, bueno, esa es
Ah,
otra,
Cani.
esa es cuando era más grande. Y resulta que un tipo me dejó pasar en el subte. Y yo, y qué buena onda, obviamente, nada, no pasó nada. El tipo me dejó pasar y siguió. Y llegué a mi casa anoche y lo comenté. Ay, hoy buena onda. ¿Dónde? Ah, no, cómo se puso mi vieja. No, no sabe lo que fue.
Sí. Bueno, hoy como que hay tema de trasfondo, ¿viste? Nosotros a veces con la ONG hacemos eventos y los docentes, los padres, los docentes sobre todo nos dicen, bueno, pero ustedes están pidiendo a los padres que se ocupen de cuidar a los chicos en internet cuando no se ocupan de nada. Y vos decís, bueno, está bien, o sea, uno tiene una lucha particular, hay un contexto, digamos, social de desconexión entre chicos y adultos mucho más grande que nos excede. Pero bueno, uno la lucha la entiende igual. Digo, este modelo de madre que vos contás, viste, es el que nosotros estábamos más acostumbrados, viste, padres que te cagaban a pedos si te equivocabas, que te transmitían hasta un poco sus miedos y que te dejaban bien en claro cómo te tenías que cuidarte. Hay un problema de trasfondo, pero bueno, uno elige una lucha particular y que es lo que sabe hacer, viste, y nos metimos en esto que la seguridad en internet. Obviamente a veces no alcanza y es cierto lo que nos dicen algunos docentes o algunos padres, que es que si no hay conexión entre los padres y en chicos en otros aspectos, ¿por qué los va a haber en estos, no?
Sí, exacto. Yo en eso soy bastante. Con mis hijas con respecto al error, se equivocan y les pego una patada en la cabeza, se acabó. Es la única forma, ¿sí o no? Si no
Porque el
aprenden.
dolor.
No
Sí,
aprenden más.
bueno, esta parte se puede editar,
No, no,
¿no?
no, porque así asocian, ¿viste? Porque si no es como que no entienden. Entonces, si la próxima vez, bueno, se va a acordar cuando le pegue, ¿viste? Cualquier cosa el tipo. Desastre.
Yo no tengo hijos, pero tengo un perro y
Y
también
bueno,
dejo
funciona.
que.
Vos a tu perro te come la
Sí,
comida,
sí.
hace pisa dentro, una patada en la cabeza. O sea, la próxima
No,
vez
no,
va a pedir.
ahora yo dejo que se golpee. Por ejemplo, ahora le enseñé a subir la escalera, pero para que suba la escalera lo tuve que dejar que se caiga 3, 4, 5 veces.
Y sí, bueno, mis hijas es
Pero
igual.
bueno,
Y
así que
me decían,
caen,
vos
que se
tirate para atrás
aprenda.
que yo te atajo. Y no la atajo, no, la vida es otra
Bueno,
cosa, en la vida no te van a atajar, caete y golpeate.
bueno, eso
Seba,
pasa mucho.
pero bueno, entonces, ¿qué consejo rápido le podemos dar a los que están escuchando esto, que tienen hijos y no saben cómo controlar? ¿Cómo hacen? ¿Se ponen nerviosos? ¿Le sacan internet? ¿Le cambian el password?
No,
¿Le
no,
piden
no,
el
no,
password?
tranquilo, tranquilo. O sea, son dos, tres pavadas que pueden hacer la diferencia. Yo, digamos, no le vamos a arruinar que ya van a, espero ya vean el video de mi charla, digamos, porque obviamente queremos que sea el video más visto de la historia,
Por
pero,
supuesto.
digamos, ¿no? Ah, bueno, pero no, pero digo, yo un poco decía, ¿no? No es tan difícil. O sea, son pequeños diálogos, pequeñas cosas. O sea, siempre yo invito a los adultos que a veces le tienen tanto miedo a internet a que piensen lo que vos me contabas antes, esto del subte. ¿Con cuántas pequeñas cosas nos enseñaron a cuidarnos en un montón de aspectos de nuestra vida? Yo no hice un curso para aprender a caminar por la calle o lo que fuera, para cuidarme cuando salía o para cuidarme cuando manejaba. Son pequeños diálogos que existieron entre mis padres, mis docentes y yo, que ayudan. Entonces, para tener estos pequeños diálogos, el primer paso es asumir que hay que tener estos diálogos. Yo siempre digo que el paso uno es involucrarse. O sea, yo le pregunto a un padre, ¿quién le va a enseñar a tu hijo a cortar con tenedor y cuchillo? ¿O quién le va a enseñar con tu hijo buenos modales? ¿O quién le va a enseñar a tu hijo a cuidarse cuando sale a bailar? Y todos me van a decir nosotros. Y si le pregunto quién le va a enseñar a tu hijo a cuidarse en las redes sociales, me va a decir, ah, eso lo aprende solo. Entonces, para mí el primer paso es destruir este mito y hacernos cargo. Después de eso es leer un poco para aprender cuáles son esos consejos, que ahora los vamos a dar muy rápidamente, y después compartirlos. Pero compartirlos, insisto, con todo lo que venimos hablando, Max, desde un lugar muy tranquilo. De lo más chico posible, o sea, no esperar hasta que ya sea tarde, de lo más chico posible, aclararles que Internet está buenísimo, pero que hay que cuidarse. Y que ese cuidarse es muy sencillo, es cuidado con las aplicaciones que te instalás en el teléfono, que muchas pueden ser maliciosas y te pueden estar espiando. Me dijeron que ahora salió un muy buen capítulo de una serie llamada Black Mirror relacionado a esto
Sí,
de grooming
es
que te puede estar
buenísimo,
espiando.
buenísimo. Yo
Ok, no lo vi aún.
lo vi la semana pasada, es
Ok.
buenísimo.
Entonces, ojo con las aplicaciones que instalás, porque pueden no ser lo que dicen ser. Entonces, fíjate desde dónde te la descargás, cuál es la reputación que tiene esa aplicación, si algún sitio de noticias de tecnología alertó sobre un mal uso. Mantener actualizada tu computadora para prevenir este tipo de cosas, digamos, tener un antivirus, un firewall, cuestiones básicas. Y después desde lo actitudinal es esto de no volverse loco por la cantidad de amigos, cuidado con la información que publicás. no hables con desconocidos, más que no hables es no aceptes caramelos, ¿no? Yo, a veces chicos que nos contestan, yo quiero conocer gente nueva en internet. Está buenísimo, pero en tanto y cuanto no sepas qué es la quien dice ser, cuidado con la información que le das. Yo puedo, hola, ¿cómo estás? ¿Quién sos? ¿Cómo te llamás? No es lo mismo que mandarle una foto en bolas. Entonces, limitar la cantidad de información, ¿entendés? Claro. Sí. Entonces, viste, porque también está el adulto y dice, no hables con desconocidos, pero internet está hecho para hablar con desconocidos a veces. Entonces, lo que nosotros le decimos a los chicos es, en tanto y cuanto esa persona no sepas quién es, usalo como está internet para tener cuestiones básicas. Los chicos cuando son adolescentes a veces se quieren encontrar con alguien que conocieron. Bueno, encontrarte en un lugar público, que te acompañen tus amigos la primera vez, o si sos más chico, tus padres. Y si la persona que llega no tiene 14 años, tiene 35, 40, lo que sea, das media vuelta y te vas, porque estás en un shopping lleno de gente. Entonces, cuestiones básicas, viste. Acá hubo un caso muy, muy conocido, era en Bahía Blanca, una chica de 12 años que se fue a encontrar con una supuesta amiga de Facebook. Y cuando coordinaron el encuentro, finalmente el asesino, porque encima la terminó matando a la chica, le dijo, bueno, yo no puedo irte a buscar, te voy a ir a buscar mi primo. Estas son las cosas que los chicos tienen que saber, que no tienen que caer en esa trampa, ¿viste? Tienen que cuidarse. Entonces, fíjate que no es tan complicado. O sea, después, con estos consejos básicos, vos usás internet sin problemas. Pero como adultos, se los tienen que decir a los chicos y se los tienen que decir de lo más chicos posible. No esperen a que tengan 15 años, porque ya es tarde.
Sí, está bueno. Bueno, es muy simple, es que realmente es más simple lo que uno parece. Sí, es las totalmente. Cosas que uno no haría en la vida real. Uno no subiría como adulto a una, como adulto no te subís a ningún lado, pero pensándolo como adulto es que frena un auto y dice, vení, vamos juntos que yo voy para allá y uno se sube. No, no te subís. Bueno, esto es igual. Esto es igual.
El otro día, si me permitís que te cuento esta, sí, el otro día fui a dar una charla para chicos. Sí, para eso era esto, ¿no? Para que te cuente cosas. El otro día fui a dar una charla para chicos grandes, digamos, o sea, ya terminando la secundaria de quinto año, con lo cual el nivel de diálogo ya es, digamos, mucho más cercano aún. Y algo que nosotros marcamos mucho es esto que decís vos, la diferencia entre el mundo físico y el mundo digital, que muchas veces uno en internet hace cosas que no se anima a hacer. Entonces, nosotros pasamos un video que tiene que ver con el ciberbullying que armó el Ministerio de Educación de Chile, que muestra a un chico que constantemente se burla de otros en internet, y de golpe se burlan de él y se le complica, ¿no? Y en un momento el pibe le da like a un comentario que dice algo así como, no sé, Martín, no importa el nombre, tus papás se separaron por tu culpa. Entonces cuando apareció esa imagen, mensaje complicado, ¿no? Los pibes se rieron en esa parte del video. Yo me dije, pucha, mirá las cosas que se ríen. Entonces le dije, chico, ustedes que son grandes, si me permiten voy a hacer un ejercicio con ustedes. ¿Algún voluntario que se haya reído en esta parte del video de todos los que se rieron? Obviamente ya los voluntarios mermaron, a pesar de que se había reído casi todo el auditorio, les da vergüenza reconocer que se habían reído, y una chica se voluntarizó. Entonces yo digo, mira, permitime, tipo, quiero que pase, le digo, pero con la mejor de las ondas, ¿no? No es que te quiero molestar. Pero ¿sabes que mis viejos se separaron? Mentira. Pero ¿sabes que mis viejos se separaron? ¿A vos te parece que se habrán separado por mi culpa? Le digo, la chica adelante, frente a mí, mirándome a la cara. Y la piba se quedó callada, ¿viste? Entonces le digo, fíjense, se moría de vergüenza la piba, ¿entendés? No me iba a decir nunca una cosa tan horrible mirándome a la cara. Entonces digo, usted tiene que pensar que está mirando a la cara a la otra persona cuando están hablando en internet. Porque es muy fácil agredir una computadora, ¿viste? Pero es muy canchero agredir una computadora o hacer clic en un mouse. Pero no se trata de esto, ¿viste? La vida. O sea, de otro lado hay otra persona y como decía vos, no es lo mismo, es lo mismo este mundo físico en el que vivimos, el mundo digital que pasa en internet. Pero bueno, con los chicos más chicos lo cuidamos un poco más el mensaje, pero los pibes, ¿viste? Estaban todos boquiabierto diciendo, ah, apa, viste, son claro, pequeños que, ejemplos que te
sentido,
muestran.
Tiene sentido, lo que pasa es que lo tienen sí, tan internalizado que lo hacen sin pensarlo, sinceramente.
Y como falta educación en tecnología, ¿no? Internet es lo hablábamos al principio. Internet es esa cosa abstracta que nadie sabe muy bien cómo funciona y nadie te dijo que Internet en realidad es un montón de computadoras y un montón de gente interconectado y nada más que eso. Uh-huh. Entonces está como esa imagen, viste, que en Internet y no sé.
Y tiene que ver con la infancia donde la inocencia lo es todo. Entonces, ¿por qué va a haber del otro lado un enfermo mental diciendo que es quien no es y yo soy un niño que lo único que quiero es jugar, bueno, y pasarla bien?
Mira, me haces acordar que en esa charla también había padres y una madre en un momento me levanta la mano y me dice, pero esta es una pregunta, yo ya hablé con mi hija de esto y tengo la sensación que igual le puede pasar. ¿Qué más puedo hacer? Digo, no, ya está. O sea, le digo, o sea, no sé, digamos, muchos padres nos cuentan que está mal fumar y muchos pibes fuman, o que está mal tomar alcohol y manejar, y, o sea, a la adolescencia a veces es una edad donde uno corre riesgo que no tiene que correr, y no vamos a cambiar la naturaleza de la adolescencia en donde uno a veces no toma conciencia de los riesgos. vos tu parte ya la hiciste. Insistile, seguíla cuidando, seguíselo repitiendo, pero no hay una receta mágica para que los chicos no se equivoquen cuando son adolescentes. Por más feo que suene, ¿no? Por más que uno me encantaría poder decir que lo tengo, lo que digo, pero lo importante es que vos te aseguras que hiciste tu parte, que es que tu hija sepa que esto le puede pasar. Yo en mi adolescencia, viste, yo no sé, yo era medio ñoño, viste, pero salí muy cuidadoso con esto de tomar y manejar. Y tenía amigos que no. Pero bueno, pero todos sabíamos lo mismo, todos sabíamos que estaba mal, ¿viste?
Claro, claro, o sea, es el riesgo que uno
está dispuesto a correr. Sí, sí, es la adolescencia. O sea, no, los chicos a veces pierden noción de cuáles son los riesgos en esa edad. Y como te decía, eso no lo vamos a cambiar. Pero lo que podemos cambiar, cambiémoslo.
Este podcast tiene la particularidad de que se escucha en un montón de países de habla hispana, porque si no, no tiene sentido. Y esto es común a todos. Lo que tiene bueno, mira qué voy a decir. Lo que tiene bueno el grooming. Tremendo. Lo que tiene un grooming es que está en todos lados del mundo. Bueno, pero lo está. Entonces, Seba, ¿de qué forma la gente puede saber más? ¿Cómo si quieren charlar con vos? ¿Cómo se contactan? No sé, ¿cómo sería? ¿Cómo es?
No, a mí me encontrás en cualquier lado, Seba Bornik, en Twitter, en Snapchat, como decís vos, en Instagram, sí. En Facebook, me encontrás. Y también, digamos, aunque inicialmente nuestra misión es para Argentina, porque estamos acá y lo arrancamos acá, nosotros tenemos la ONG Argentina Cibersegura, pero hay un montón de materiales de concientización y yo veo las estadísticas del sitio web y llegan visitas de todos lados porque los materiales están ahí. Cada tanto van a tener que ver un vos en lugar de un tú, pero nada más. O sea, así que Argentina Cibersegura, hay un montón de material sobre cómo cuidarse y cada vez más orientado a los chicos. Hay un montón de cosas atrás, ¿viste? Antes vos decías esto de la pantalla verde de los hackers. Nosotros nos orientamos mucho más a la parte más social, ¿viste? El ciberbullying, el grooming. Pero pueden encontrar un montón de materiales ahí.
Es tan importante para ustedes que están escuchando esto desde todos lados y que tienen contactos o primos o hijos o hermanos que son adolescentes, preadolescentes. Es tan importante porque es una cuestión de prevención ni más ni menos. Entonces vayan y lean y aprendan porque, de nuevo, internet está buenísimo, pero lo malo es que es indeleble. Está ahí y se queda para siempre. Seba, muchas gracias por tu tiempo. Un placer enorme. Sé que sos un tipo muy ocupado. Bueno,
sí. Te colgo con vos y tengo que arreglar 60 computadoras.
Las computadoras de la tía, de la abuela que te fueron dejando ahí.
No. No pasa nada. Max, gracias a vos. Está bueno que. La verdad que vos y todo el equipo de TED, porque es un mensaje complicado el que nos tocó dar. Yo a veces envidiaba a otros oradores que tenían que hablar de temas más alegres, ¿viste? Pero realmente está bueno porque nada, se multiplica el mensaje y tiene que llegar a mucha gente, así que te agradezco a vos y que tu podcast es uno de los más escuchados en español, por lo que decís. Así que
muchas gracias. Bueno, sí, no confía en mí, pero bueno. Sí, lo es. Lo único que te pido es ahora me pasas el password de tu. No, mentira, sí.
No, sabes que párate vos, una más.
Sí, claro, por supuesto.
Ahí viste que ahí se pueden truchar todas esas cosas, viste. Hay mucha gente que le paga programadores para que construyan bots para, por ejemplo, truchar las visitas y aparecer número uno en los rankings, las noticias más leídas, el podcast más escuchado. Hay mucho, no mucho tráfico, viste.
No sí, sabía eso, ¿no? Uy, eso me interesa. Mentira.
En Twitter pasa también eso, viste, de que muchos políticos, viste, hay muchas denuncias que se crean cuentas falsas, después publican un tweet y tienen un montón de likes o un montón de faps o lo que fuera, y después te puedes analizar y tienen un montón de faps de perfiles de Twitter que se crearon el día anterior y tienen 3 followers. Hay como tú una movida y atrás eso también hay programadores y también hay informática, así que sé que no es tu caso, pero me caso, cuando lo pensaba en eso. Hoy todo está atravesado por la informática y todo se puede romper.
Sí, por supuesto. Es el buen uso de las herramientas, ni más ni menos. Gracias, Seba.
Exacto. A vos más, un abrazo.
Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente, en este caso, son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio, cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos, incluso, han llegado a condenarlo a muerte. tal vez la única novedad en este tema tan antiguo como el hombre sean los modernos servicios de asistencia a potenciales suicidas y la música sedante y terapéutica de la suite La vida es hermosa, que Mastro Piero compuso por encargo del CEAS, Centro Estatal de Asistencia al Suicida.
Usted se ha comunicado con el Centro Estatal de Asistencia al Suicida. En este momento, todos nuestros operadores están ocupados. Mientras espera ser atendido, le ofrecemos nuestra música tranquilizante, preparada por los expertos del centro. Espere un poquito más, no cuelgue y no se cuelgue.
Nuestros problemas son solo bobadas.
Siempre hay personas más desgraciadas.
La vida los atrapa como en una red.
Y están peor que nosotros.
Por ejemplo,
usted.
Olvida esas lúgubres ideas.
Va bien, todo va bien.
Olvídate, debes olvidarte.
Va bien, todo va bien.
Ya lo has olvidado.
Ya no te acuerdas de que ibas a suicidarte.
No, no.
Todo va bien.
Todo va bien.
Muy bien.
Bien.
Bastante bien. Casi bien. Mal.
¿Problemas? A los problemas dígale, no me importa.
Este tiene grandes deudas.
No me importa, no me importa.
Este es muy tartamudo.
No me importa, no me, me importa.
A este su mujer lo engaña.
No me importa, no me importa.
Lo engaña con un barbudo.
No me importa.
Elegante y muy forzudo.
No me importa.
Le decimos el cornudo.
¡No me importa!
Centro Estatal de Asistencia al Suicida, buenas noches. ¿Por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Sí, lo escucho. Ajá. ¡Opa! Pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz, dígame qué edad tiene. Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida. En cambio, la muerte merece ser morida. Es muy bueno, muchas gracias. El del lorito japonés, ¿lo sabe? Ante todo, según la ordenanza 3426/8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida.
Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado. Ya me siento mejor,
mejor me siento a esperar sentado.
¿Cuál es su trabajo? Ah, es empleado del Estado. El dinero no le alcanza, no me lo diga a mí. Tampoco me alcanza para nada. No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad. Con esa miseria no me alcanza para nada. Las deudas crecen, sí, señor. 3 créditos tengo, sí. No, no sé. ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Y cada vez que pienso en esto, le juro que me dan ganas de matarme, le juro. ¿Cómo que no me ponga así? Usted me dice eso para darme ánimo. ¿Qué va a ser hermosa la vida? ¿Quién le dijo esa mentira? Yo fracasé en todo, ni para este trabajo sirvo. El otro día llamó un hombre, solo alcancé a hablar con él por un momento y se suicidó. Sí, pero él no quería suicidarse, había llamado equivocado.
Hay personas que viajan un montón, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que escuchan esto, que yo viajo bastante a Argentina y que viajo también acá por el interior de Estados Unidos y que uno va para acá, para allá con la compu con y siempre te quedas o sin carga o no sé, necesitas más lugar y haces viajes cortos, pero necesitas la mochila, es una cagada. Bueno, y uno, viste, que te pones a pensar de qué forma alguien puede solucionarme este quilombo. Y resulta, no va, que hay un pibe y un grupo de pibes que se les ocurrió una solución genial, pero no lo voy a contar yo, lo va a contar él. Estoy en comunicación, sí señora, sí señor. Después de un montón de tiempo que dijimos, nos debemos un Skype, porque en la modernidad siempre se deben Skypes en vez de verse encuentros en persona, pero bueno, es lo que hay. Estoy en comunicación, sí señora, sí señor, con Diegos, por hacerme cachero. Diego Sahil, Diego, ¿cómo te va?
Hola Max, ¿cómo estás? Un bien. Gustazo estar charlando con vos.
Viste que me hice canchero y al final la cagué, al final, Diegos. Diegos, bueno, lo que pasa es que valen por un montón. Che, ¿me contás cómo se te ocurrió o cómo fue la gestación de Blue Smart, que es esta valija? Bueno, ahora lo vas a contar vos, pero para la gilada es una valija inteligente, ¿estamos de acuerdo?
Así es, ahora te cuento. Mirá, yo llevo bastante estando desde lejos, así que por eso soy fan también de tu podcast.
Muy bien.
Soy de Tucumán originariamente y me fui primero, cuando terminé la universidad, me fui a hacer un máster en Barcelona. Uh-huh. Viví ahí 2 años y esos 2 años, cada mango que tenía y cada momento que tenía los fines de semana me escapaba a mochilear por Europa, viste que es bastante fácil, te subís a un tren y te vas y te quedás en un hostel por 2 mangos. Y viajé bastante por Europa y me hice fanático de viajar y de conocer lugares, ¿viste?
Claro.
Y después de eso, conseguí una pasantía en Nueva York y así llegué a Estados Unidos. Y después de hacer esta pasantía, me agarró el bichito emprendedor y decidí lanzarme con mi primer proyecto, que fue una app móvil para reservar hostels, que era básicamente lo que necesitaba en ese momento. El iPhone había salido hace poco y no había muchas apps en el App Store. Y bueno, con un amigo colombiano y después se armó todo un grupo alrededor, hicimos una de las primeras apps para reservar hostels. Y bueno, ese emprendimiento después terminó siendo adquirido por la agencia de viaje para estudiantes más grande de acá de Estados Unidos, que está en Boston. Y bueno, justo después de que eso pasó, compré un montón de regalos de Navidad y me fui a visitar a mi vieja y a mi familia en Tucumán. Y cuando llego a Buenos Aires, no llegó la valija.
No, que nos ha pasado a todos los que hemos viajado mucho. Siempre decís, uy, no, ¿qué pasó?
Tal cual. Bueno, acá había una conexión en Panamá y me parece que la valija se quedó en Panamá. Y nada, eso me puso a pensar, viste, en el problema de las valijas perdidas. Y también, obviamente, como ya llevaba varios años de viajero, como vos decís, tenía bastante presente que había oportunidades de mejora, digamos, en valijas y mochilas y todo. Y bueno, y un día estaba, pero obviamente yo venía del mundo del software, no tenía idea del mundo del producto físico, de fabricar algo, etc. Y un día me tomo un café con un amigo, Tommy Pierucci, que él venía del mundo de hacer producto físico, había hecho 2 emprendimientos donde había hizo la primera empresa de buzos de egresado de Argentina y ahora es una de las más grandes en Argentina.
Es buenísimo, sí. Es como, viste, hizo la primera empresa, es genial. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me pasa de hablar con colegas emprendedores y todas las experiencias que cada uno de nosotros tenemos es cómo va surgiendo, viste, el plan, que no, nada es casualidad, ¿no? Es una construcción de un montón de experiencias que va pasando, pero de pronto dices, sí, ¿con quién hablaste? Bueno, hablé con tal que es el que hizo la primera empresa de buzos de viaje egresado. Es como, es genial.
Sí, totalmente. Y bueno, él, curiosamente los dos habíamos empezado con el mundo estudiantil, yo con hostels y él con buzos de egresado. Y de ahí él hizo otra empresa donde hacía productos físicos para Disney y para otras empresas fabricados en China. Entonces había viajado a China un montón de veces y entendía cómo venía la mano de desarrollar y fabricar un producto en China. Y bueno, un día tomando un café en Nueva York, le cuento, viste, esta semilla de idea y que un poco, viste, ¿cómo puede ser de que la última innovación de las valijas sea ponerle ruedas? Y eso pasó en los 70. Y ahora tenemos teléfonos inteligentes y relojes inteligentes. ¿Cómo puede ser de que no hay todavía alguien que haya traído esta tecnología al mundo de las valijas? Uh-huh. Y bueno, Tommy se copó con la idea, empezó a construir sobre mi idea inicial y nada. los dos nos súper entusiasmamos y él me dijo, mira, mañana me tomo un avión a China y me voy a buscar fábricas de valijas y empezamos a armar un equipo. Y bueno, al día siguiente llamamos a Alejo, que era un diseñador industrial, es un diseñador industrial, a Martín, que es un ingeniero que estaba, un chico de Neuquén que estaba haciendo un doctorado en Rochester y estaba ahí laburando con un proyecto con la NASA para traquear satélites. Estos, ¿viste? Estos diamantes perdidos en medio de la nada.
Tal cual, tal cual.
El chabón no tenía, ¿viste? Twitter, Facebook, nada. Estaba creo, como una rata de laboratorio ahí metida en este Research Lab en Rochester. Y bueno, se terminó uniendo al equipo y él es el CTO, el que desarrolló toda la parte de la electrónica y la mecánica. Y bueno, se armó el equipito y decidimos lanzar este producto. Y ahora te cuento qué es el producto, qué era la pregunta, me fui por las ramas.
No, pero está bien porque está bien que lo hayas hecho, porque a mí me interesa mucho que cuando tengo la posibilidad en el podcast, sobre todo porque en la vida normal, común y corriente, tengo la suerte de hablar con un montón de colegas, pero en el podcast debería hacerlo más seguido, está genial ver cómo todo es una, esto que te decía recién, es como una construcción sobre la experiencia que uno va teniendo. Es decir, vos, por irte de mochilero por Europa, recabaste un montón de información para los hostels, pero además de tanto viajar, también se te escapaba la valija, no te llega, más la comodidad, más el tracking, y conociste a aquel que era el de los viajes, los buzos de viajes egresados, y con el otro que estaba ahí en un bar y que era un super genio tecnológico. Entonces, como todas las piezas se van uniendo al final del camino.
Sí, totalmente. Es muy loco cuando lo ves hacia atrás. Bueno, un poco esto que decía Steve Jobs en el discurso, viste, de Connect the Dots, conectar los puntos, es muy loco hacia atrás cuando ves cómo las casualidades juegan mucho.
Claro,
y ahí te das cuenta también de que la suerte tiene mucho, mucho influencia en que te vaya bien en un proyecto. Pero sí, es muy loco cómo todas estas conexiones se van dando, tanto ideas como personas y circunstancias que se van dando. Y bueno, así llegamos a decir, ok, ¿cómo si tuviéramos que diseñar una valija en el siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos hoy y tratando de resolver todos los problemas que tiene un viajero moderno, ¿cómo lo haríamos? Y que obviamente sea posible y que sea dentro de un costo razonable para que la gente pueda comprarla, digamos.
Claro, porque además tenés la barrera de adopción, ¿no? Es decir, la gente, claro, por más que, como decías vos, es un artefacto, la valija, no sé qué es, un artefacto que lo único que hizo como máximo es que hicieron las rueditas 4x4, que no, me refiero a no las que tenés que estar empujando, sino que, viste, arrastrando, sino que las llevas y giran en sí mismo, sobre su mismo eje. Esa es como la máxima evolución que tuvo en los últimos 25 años, ¿no? Porque después los cierres son lo mismo, más combinación, menos combinación, dura, blanda, pero es la misma valija de siempre.
Sí,
entonces,
tal cual.
¿Cómo haces para que un tipo que está acostumbrado a eso y a la comodidad de tener un producto que ya está acostumbrado y que no quiere evolucionar? Porque en general, aunque ustedes, queridos oyentes, opinen y crean lo contrario, la gente no le gusta evolucionar muchísimo sobre algo que está acostumbrado. Uno, si vos te digo, mira, hay una ducha que cuando vos te metés abajo se prende, te tira jabón solo, shampoo, y que resulta que... Y me dice, no, déjame la ducha de siempre, que yo toco la dos valijas. ¿Viste?
Está buena esa idea, ¿eh?
¿Viste? Ya el monocomando en las valijas, mira, el monocomando en las duchas es un quilombo, ¿viste? Que no sabés, cuando vas a los hoteles que tenés esas las manijas raras, y no sé si es frío, para qué lado está el caliente, el frío.
Sí, sí.
Bueno, imagínate con una valija.
Sí, tal cual. Siempre hay como una especie de... Especialmente para la mayoría de la gente hay como una especie de barrera donde, a ver, que otro la pruebe primero y me diga si está bueno o no. Entonces por eso tenés que empezar con lo que acá le dicen los early adopters, ¿no? Los adoptadores tempranos, la gente que le gusta probar todos los chiches antes que nadie. Y de ahí, bueno, tenés que ser capaz de, a través del marketing y del boca a boca, pasar del adoptador temprano a la mayoría, digamos. Y en eso estamos nosotros ahora. Pero bueno, volviendo a entonces dijimos que qué tendría que tener este producto en esta época, y dijimos, bueno, se pierden 25 millones de valijas cada año, lo cual es un gran problema para los viajeros y para las aerolíneas.
25 millones, claro, bueno, viaja, imagínense la cantidad de gente que viaja. Igual 25, sí, sí. ¿Y dónde van a se pierden? No, van a parar a la nada
misma.
Hay
como un galpón en Alabama que donde terminan todas las valijas. Y las fotos son bastante locas, porque imagínate un galpón lleno de valijas.
Es la muerte, viste, es como la muerte en el Toy Story de las valijas. Tal cual, la muerte es el retiro. Sabes que ese es el geriátrico de las valijas, ¿no?
Tal cual. Y después creo que hacen tipo feria americana y venden lo que había dentro. Después que pasa cierto tiempo.
¿Me estás jodiendo? ¿En serio? ¿Me decís?
Sí, sí, sí.
Buenísimo. ¿Dónde? Sí, yo me quiero anotar ahí.
Muy bueno. Y bueno, y hay muchas que se recuperan, pero hay muchas que se pierden definitivamente. Con lo cual, bueno, para eso dijimos, ¿qué pasa si le ponemos un GPS? Y bueno, ahí fue, viste, todo un desafío técnico de cómo hacer para que el GPS te da la dirección, pero cómo hacer para que te la mande a la ubicación. Entonces le pusimos una SIM card adentro y tiene básicamente, te manda un mensaje de texto la valija. Vos le mandás un mensaje de texto a la valija, le preguntas dónde estás, la valija le pregunta a los satélites en el espacio su ubicación y de ahí te manda un mensaje de texto de vuelta diciéndote dónde está. Y ahí hicimos un partnership con Telefónica y Telefónica nos provee las SIM cards. Mira. Así que ese fue, digamos, una de las principales features. Y de ahí le pusimos un sensor de peso para saber, viste, de antemano si es que te van a dejar llevarla dentro del avión o no, porque cada vez más las aerolíneas te ponen un límite al peso y si te pasas del peso o la tenés que despachar o te cobran. Así que le pusimos un sensor de peso y una app en el teléfono te dice el peso. Le pusimos un candado digital donde podés abrir y cerrarla remotamente del celular y no tenés que llevar candado o llavecita. Y le pusimos un puerto USB y una batería adentro, por un lado para que le dé energía al sistema y por otro lado para cargar tu celular. Entonces podés enchufar el celular y cargarlo hasta 5 veces.
Impresionante. Así que, y después la valija hay que cargarla antes de salir.
Así es, así es. Un par de horas antes de salir. Y después, bueno, la app te da un montón de estadísticas de dónde estuvo la valija, podés poner los lugares donde estuviste en el mundo. Y bueno, ahí tenemos muchas ideas de cómo podemos usar los datos que vamos colectando para darle más información al viajero. Y bueno, después el diseño industrial, también le pusimos bastante cariño viste, le pusimos un pocket en el frente, un bolsillo en el frente para poner la computadora. Unas ruedas, viste, que están bastante buenas, que se resisten más que cualquier otra rueda. Así que nada, tratamos de traerle toda la innovación que se podía dentro de las limitaciones que había, digamos.
Sí, claro, claro, claro. Y la experiencia de usuario está buenísima.
Por cierto, la tuya está llegando esta semana, debería estar llegando esta semana.
¡Qué emoción! Me vuelvo loco, gracias.
Que, ahí, espero que después me des tu feedback.
Por supuesto. Todos mis amigos que la tienen están asombrados primero. Y muy conformes después, o sea, porque primero te asombras y después la usás. Y además ya se les buscas la excusa, ¿viste? Ya la empiezan a usar para cualquier cosa, van a cualquier lado y la usan. Es muy cómoda, es muy linda, la pueden chequear, ¿no? Pueden entrar.
Sí.
Si estás escuchando esto, es porque estás un poquito más tecnológico que tu vieja que escucha Radio del Plata desde las 7 de la mañana. No tu vieja, Dieguito, sino los que escuchan esto, ¿no? Que quizá tu vieja también escucha Radio del Plata. Pero, que bueno, porque con el podcast un poco es eso, ¿viste? Es cómo salir de la radio tradicional que uno tiene en el auto y empezás en el auto a escuchar podcast en vez de escuchar la radio de siempre. Entren a bluesmart.com, ahí lo tienen, pueden así mirar. Es. Ahora estuve obviamente mirando, siguiéndote en las redes sociales, también lo puedes seguir a Diego, que sacaron otro modelo, ¿no?
Sí, sacamos un modelo que es como una versión más premium, donde le mejoramos varias cosas a nivel materiales y a nivel detalles, detalles, digamos, de materialidad y de finalización, digamos, y es un paso intermedio hacia seguir mejorando. Tiene que ser una mejora continua, ¿no? Así que el año que viene estamos pensando en lanzar otros productos y bueno, mientras tanto vamos haciendo mejoras continuas.
Che, ¿y cómo? A ver, ¿productos tipo otro tipo de valijas o productos moviéndose a, no sé, otro mochilas
sí, no.
Y todas esas cosas?
Sí, 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 vamos a seguir en el mundo de viajes y de moverse de un lado a otro llevando cosas. Uh-huh. Y vamos a ir expandiéndonos gradualmente, ¿no?
Qué bueno.
Así que hoy por hoy tenemos un solo tamaño y se van a venir tamaños y cosas así.
Ah, buenísimo. ¿Y cómo, viste? Porque, a ver, a mí nunca me tocó trabajar en ningún emprendimiento que tenga que ver con cosas físicas, como decís vos, esta fue tu primera experiencia también. Y viste que siempre a nivel producto, en la web o digital, uno nunca está conforme. Decís, uy, le agrego esta cosita y le agrego esta cosita. Y siempre termina, en algunos casos es más caro que otros, pero en general es relativamente cost effective porque tenés tu equipo y son features. En este caso, ustedes tienen que pensar muchísimo cada vez que le agregan alguna cosita porque impacta en la línea de producción. ¿Cómo funciona eso? No,
totalmente. De hecho, hasta el embalaje, viste, uno, después de haber trabajado en este proyecto, ahora veo todos los productos de otras empresas, de otras marcas, y le ves todos los detalles. Por ejemplo, las cajitas en las que te vienen los productos de Apple, viste, la cajita del iPhone cuesta fortunas. Esa cajita blanquita, viste, con todos los plastiquitos adentro.
Sí.
Cuesta fortuna.
Bueno, de hecho, hace muy pocos días me llegó mi flamante iPhone 7.
Sí.
Y uno de los cambios que noté, para mal, es que la cajita donde vienen los auriculares ahora no es más. ¿Viste que siempre estaba esa cajita divina
de plástico
con un acrílico? Bueno, ahora es un cacho de cartón tremendo. Claro. Te juro, me llamó mucho la atención. Es un cacho de cartón donde está enrollado en los auriculares.
Claro.
Y atrás le agregaron el adaptador del jack, que no tiene más, de audio, entonces le agregaron ese cablecito.
Sí. Es raro, porque siempre Apple, viste, no escatima en ese tipo de cosas y subió la barra violentamente para otras empresas cuando se trata de packaging. Pero todas esas cosas cuestan un montón de guita, como vos decís, cada pequeña decisión que vas tomando afecta el costo del producto. Y de ahí, la otra parte que también yo no me había dado cuenta, nunca me hubiera imaginado antes de meterme en este mundo, es que también una vez que se cierra el diseño, se cierra. Y si querés hacerle un cambio, esperá hasta el año que viene. ¿Entendés? O sea, no es como en software que vos decís, che, estás haciendo cambios todo el tiempo. Acá podés ir haciendo una mejora continua, pero es muy gradual y un error te cuesta meses. Así que, bastante complicado.
Claro, es tremendo. Es estas decisiones que impactan tanto. Por eso, a veces uno como consumidor de productos, yo que soy, me defino y me asumo como fanboy de Apple, ¿no? Es como, decís, dale, largalo, claro, pero no. Porque cada cosita que le erraste y es un año de laburo que lo tirás a la basura o tenés que salir a producirlo hasta que sale, hasta que vuelve.
O si salís demasiado temprano sin hacer suficiente control de calidad, te pasa lo que le pasó a Samsung con el Note 7, ¿viste? Que
no, es tremendo.
La batería también le costó billones de dólares.
Es tremendo. A ver, les cuento. El producto que sacó Samsung, un poco a las apuradas, dicen que es para competirle a la andanada de Apple con el iPhone 7, el iPad Pro y toda esta historia, salieron con unos devices que es como el Note 7, es como una especie de iPad, pero de la versión de Samsung o un celular un poquito, es como el iPhone 7, porque ni siquiera está como en el medio, ¿no? Del iPhone 7 y del iPad, pero para que sea una idea, es una tabletita un poquito más grande que un teléfono. Que vino malo y a la gente le explotaba mientras le usaba una cosa de locos.
Sí, sí.
Imagínate que estás hablando con alguien y te explota el teléfono en la oreja o lo tienes apoyado o lo estás usando y se recalienta y explota. Lo que terminó pasando es que Samsung tuvo que decirle a todo el mundo, bueno, devolvelo, te devuelvo la plata, con todo lo que significó, que ni siquiera fue eso solo, es gente yéndose de Samsung a otras marcas porque le pierde la confianza. Es una cosa, es una mala decisión estratégica de salir rápido para ganarle al iPhone 7. Es algo sin precedentes en la historia, me parece.
No, hay algo muy loco. No sé si viste cuando estuviste viajando hace poco en los aeropuertos. Ahora hay carteles que te dicen, tipo, si tenés un Samsung 7, no podés entrar al vuelo.
Sí, al principio decían que lo tenés que tener apagado 100%, o sea, no lo podés tener en modo avión. Cuando uno viaja, en general, le dicen a los pasajeros en la aerolínea que, bueno, que podés usar tus dispositivos electrónicos, pero que no transmitan. O sea, si tenés una computadora, apagar el Wi-Fi. Si tenés un teléfono, ponerlo en modo avión. Entonces lo podés seguir usando, escuchando música o lo que sea. En el caso de Samsung, le dijeron, apagalo. No. Y ahora lo que dijeron es, ni siquiera, no podés subir. Es increíble el daño. Es increíble el daño.
Tremendo. Yo no sé si... Mirá, Motorola y Nokia murieron por mucho menos que eso, así que no sé. Pero bueno, ya hecho todo eso para decirte cuán difícil es el mundo de producto físico, no es fácil, ¿viste?
No, es increíble, la verdad que... y lo que se ve desde afuera y de nuevo por los reviews es espectacular.
Entonces, sí, por suerte fuimos mejorando mucho del primer producto que salió de la línea a hoy y bueno, ahí vamos. Está bueno ver los clientes contentos.
Muy bueno. Y ahora estás instalado acá en Estados Unidos, ¿no?
Sí, yo estoy en Nueva York. Tenemos una oficina en Buenos Aires, muy linda, en Palermo, donde estamos armando un equipo bastante copado de software y de diseño y de todo un poco. Uh-huh. Y ahí tenemos una oficinita en Hong Kong, desde donde controlamos la producción, que es en Shenzhen.
Mira, qué grande.
Y yo me paso viajando un poco entre los diferentes lugares. Todos viajamos bastante en el equipo.
Ahora, decime si te imaginabas... no sé, en aquellas tardes tucumanas, jugando ahí con tus amigos, que ibas a terminar en commute de entre Nueva York, Buenos Aires, Hong Kong, vendiendo valijas.
La verdad que
es increíble.
Nunca me hubiera imaginado, mi vieja todavía me lo dice, ¿viste? Nunca me hubiera imaginado que termine así. Yo ni siquiera soy de la capital de Tucumán, soy de Concepción, que es una ciudad al sur, una ciudad chiquita. Así que, no, la verdad que la vida te sorprende a veces con las cosas que te a los lugares donde lleva.
Y uno va yendo donde puede. Para los que escuchan esto desde otro país que no es Argentina, les cuento que Tucumán es una provincia, o si no entienden el concepto de provincia, un estado, supongamos, en la República Argentina, muy chiquito. O sea que en definitiva que está en el centro norte del país, muy chiquito. Imagínense que Diego vivía en las afueras. O sea que desde ahí al mundo. Impresionante, sí. Diego.
Como dice Piñón Fijo, en el interior del interior.
Claro, es como no se puede ir, no hay más. Es eso y okay. Se termina. ¿Viste? Es increíble. Bueno, che, Diego, mil gracias por tu tiempo. Espectacular la historia de Bluesmart. Yo los vengo siguiendo hace un montón. Siempre por distintos motivos nunca nos conectamos. Esa es la verdad. La pura verdad es esa.
Pero bueno, ya nos tendremos que hacer un café o una cerveza pronto.
Lo vamos a hacer. Y para todos ustedes que viajan y que no saben, viste esto, decir qué carajo pasó con mi valija o qué es lo que me pasa a mí, que es que me quedo sin carga porque me la paso boludeando. Como claro. Dice mi hija, pero ¿qué pasa que boludeas tanto? Esa es mi hija, ¿no? Imagínate mi esposa lo que opina de mí. Y ni te cuento mi mamá, que no entiende nada.
Así que no, además vi que estás mandando videitos por Instagram y eso te chupa bastante batería, me parece.
No, Instagram como loco. Mira, la modernidad de las distintas redes sociales hace que uno sea un estratega que reite de el desembarco en Normandía, ¿no? Porque es como que está diciendo, bueno, grabo, pero subo después. Lo que pasa que el problema que tienen ahora, si vos querés, ya nos disgregamos. Estaba despidiendo, pero los que quieren usan mucho las redes sociales, usamos. Si es Instagram, no pasa nada si vas al feed de Instagram. Pero viste que Instagram uno tiende a, que es una tontería total, pero tiende a cuidarlo un poquito más, ¿no? Instagram va a las fotos de los atardeceres. No va a la boludez, va a un atardecer, un sándwich con un superfoco. En cambio, en los stories pones cualquier cosa.
Claro, después desaparece.
Claro, se va a las 24 horas. El problema es que no te deja hacer upload Instagram de cualquier cosa. O sea, te deja hacer upload solamente lo que vos generaste las últimas 24 horas. Con lo cual, si yo grabo un video hoy y digo, bueno, lo subo el miércoles, no puedo. Entonces, por eso hay que... Bueno, les cuento porque no es tan fácil ser un pelotudo, ¿viste? Diego, te mando un abrazo enorme.
Una última cosa más. ¿Qué? Acordate que creamos un código de descuento para los oyentes de Desde Lejos. Si ponen Desde Lejos, tienen un 10% de descuento.
Pará. No, me tomó por sorpresa. No, mentira, no me tomó por sorpresa. Quería que lo digas vos y no lo decías. Bueno, es buenísimo lo que acaba de decir Diego. Escucharon bien, ¿no? Si vos te querés comprar una valija y escuchaste esto y te picó la curiosidad, primero entra a bluesmart.com, ahí vas a ver, está buenísimo. La verdad que la valija está espectacular. Cuando la pruebe les voy a dar mi honesta opinión, pero por lo que todos mis amigos que la tienen están felices y además les probé un montón de servicios que una valija tradicional no les probé, que está buenísimo. Entonces, si vos que viajas mucho y que escuchás esto y tenés ganas de comprarte una valija, usá el código Desde Lejos dentro del sitio de Bluesmart cuando lo compras y te ganás un descointy. Muy bien, muchas gracias. Bluesmart, anunciante exclusivo. Es exclusivo porque no hay nadie más, pero igual está bien. Igual está muy bien. Che, Dieguito, muchas gracias.
Gracias a vos, Max. Un abrazo grande y que sigas haciendo cosas geniales.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Qué grande, ahí se iba Diego y la gente de Bluesmart, que son anunciantes exclusivos desde lejos, esto es verdad, Entren a www.bluesmart.com. Si están por viajar y tienen ganas de comprarse una valija, yo les diría que posta, entren y vean los productos que tienen, que están buenísimos. Y de paso, cañazo, cuando están por comprar, meten el código de descuento Desde Lejos y se agarra un descuento genial para un producto de primera. Háganme caso, está muy bueno. Bueno, ya les contaré. Escuchamos a Le Luthier, buenísimo. Él ayuda al suicida, para mí una de las mejores, en los mejores sketch que tiene Luthier. Y con Seba Bornik hablamos de grooming. Ay, 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 qué cosa, ¿no? Cuando está tan conectado. Yo les recomiendo que sigan las cosas que hace Sebastián con su grupo. Lo pueden seguir en Twitter, es @sebabornik. Cualquier duda que tengan, escríbanle, que es un fenómeno y les va a dar una mano gigante porque realmente vale la pena hacerlo. Y por último, como empezamos hablando de Malle Ginsburg, termino mandándole un beso enorme a la gigantesca Malena en esta semana tan especial. Y para ustedes, si llegaron hasta acá, como siempre les digo, muchas gracias por el aguante. Gracias, gracias a ustedes por estar ahí haciéndonos todo el apoyo que recibimos acá desde lejos, a Mati que se mejore, y con nosotros nos vemos la semana que viene. Sí, sí, nos escuchamos en el próximo episodio desde lejos. Si estás escuchando esto desde iTunes, mándale unas estrellitas al final, dale una recomendación a la gente que viste que viene atrás tuyo, que no sabe qué escuchar. Está bueno ver que a los demás les gusta. Y si no, entren a todos lados, a Twitter, Facebook, Instagram, entren a todos lados y hagan que todos sus amigos escuchen este podcast, ¿le parece? Y hagan lo que tengan ganas de hacer. Vivan la vida, es tan corta, ¿no? Hagan, está bueno estar con quien uno quiere estar, en el lugar que quiere estar, en el momento que tengan ganas. Entonces, si no te gusta más tu esposo, no te gusta más tu esposa, no te sentís bien con esa persona, no te gusta el trabajo, déjalo y hacé algo que te llene de alegría la vida. Porque es tan corta, lo reitero, que, viste, estar preocupado haciendo algo que uno no tiene ganas, no tiene sentido. Búsquense algo para divertirse y pónganse felices. Mi nombre es Max Goldenberg, @GoldenMax en Twitter, GoldenMax en Instagram, y me encuentro por ahí. En Facebook también soy GoldenMax, ahora me acordé. Que tengan una gran semana. Nos encontramos en... por acá, ¿no? Espero que sí.
Adiós.